Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, si les pregunto qué tal están, me dirán ustedes que con calor. Y es fácil pensar que sea así, porque las mínimas que se suelen registrar a algunas horas de la noche, hoy estaban altas. Había lugares en España en el que la mínima esta noche era de 26, 27 grados, que es una barbaridad. Ya verán ustedes cómo se van a poner las máximas. Es uno de los dos asuntos del día. Indudablemente, el calor que se va a pasar en algunos lugares, en el interior peninsular, en los clásicos, el Valle del Guadalquivir y alguno más, y quizá menos en la esquina del noroeste español, Asturias y Galicia. Pero Jaén, Córdoba, Sevilla, se esperan 45 grados, 46 grados. Eso es mucho calor. ¿Y cómo se combate el calor? Hombre, con un abanico, hasta que te disloques la muñeca, bebiendo mucha agua o poniendo algún método de refrigeración en el interior de su hogar. Y eso consume energía. Y la tarifa de la energía está hoy en un nuevo récord histórico. Y ahora trato de explicarle por qué, que no es una cosa fácil. Hoy era el día en el que cumplíamos un clásico del verano, que era embarcarnos en el pesquero Mimellis, aquí en el puerto de Motril, para la pesca de la sardina. Lo que pasa es que las condiciones hoy del mar lo han impedido, así que nos hemos quedado sin la posibilidad de disfrutar con la uña larga del pulgar del descabezamiento de las sardinas para la preparación de esas sardinas para el mercado del enlatado. Ya es mala suerte. Bueno, pues en este Museo del Mar, donde otras uñas recortadas forman parte de la historia de estos días, nos encontramos hoy para explicarle, como les digo, una cosa endemoniadamente difícil. El quinto récord consecutivo del precio de la energía, el precio de la luz, para entendernos. 117 euros con 29 céntimos este viernes. Y usted se pregunta, ¿y eso por qué pasa? Hay una explicación fácil e inmediata, que es la de decirle, es que el gas está muy caro y los derechos de CO2 también están caros porque lo verde es caro. Indudablemente es el futuro. Pero en Europa nos hemos puesto exquisitísimos con aquellas industrias que generen CO2 y tienen que pagar un canon, y entre ellas están, indudablemente, algunas empresas térmicas, fundamentalmente. ¿Por qué el gas está caro? Pues miren, pues porque el gas dependemos del suministro ruso, y los problemas entre Rusia y Ucrania hacen que todas las tensiones geopolíticas encarezcan el precio, y también está caro porque la demanda asiática ha aumentado mucho. Y nosotros dependemos de un gas licuado que llega desde Europa en buques. Y el buque, si ve que le van a pagar bastante más en Asia porque se ha aumentado la demanda y por lo tanto también el precio, se van a Asia. Bueno, y luego las empresas que generan determinados residuos pagan una factura, pagan un canon. Hasta ahí es lo fácil. ¿Cómo se configura el suministro de la energía? Pues miren, lo primero que entra a suministrar energía para aquellos que la demandan es la que producen las energías limpias. ¿Cuáles son? Pues la eólica, la solar, la hidráulica, son el futuro. Indudablemente, eso no lo duda nadie. Pero de momento no son el presente. O no son todo el presente. Bueno, las primeras que entran para abastecer el consumo son eólicas, hidráulicas y solares. Pero si no bastan, y no bastarán hoy, porque efectivamente la demanda de energía para combatir el calor, por ejemplo, entre otras cosas, va a ser mucha, entran las de ciclo combinado. Y las de ciclo combinado son el gas. Y el gas está caro. Después entra la nuclear. En España hay pocas. Y además el futuro no es nuclear en España. Sí lo es en Francia. Por eso los franceses pagan pues más o menos 30 euros menos que nosotros de media por factura. Y luego entran las térmicas. Y las térmicas generan CO2. Y ahí es donde se dispara el precio. El coste de la producción, no obstante, supone el 30% de la factura de la luz. Es decir, hay casi un 70% que marca el gobierno de turno con impuestos, tasas, costes de distribución y algo más. Es verdad que este gobierno ha bajado algo los impuestos, pero ha servido realmente de muy poco. Y tampoco le ha perjudicado al gobierno, porque el aumento de consumo ha hecho que ingrese prácticamente lo mismo. Bueno, ese es el dibujo elemental, muy elemental. Centrales eléctricas con ciclo combinado que usan gas tienen muchos costes. Y claro, entran solo cuando hay un gran aumento de la demanda. Lo que marca precios máximos es ese marginal, el ciclo combinado. Ahora podemos echarle la culpa a Putin, como hace alguna indocumentada en el gobierno también al carbón. El carbón no tiene prácticamente nada que ver, se están cerrando centrales de carbón. Además, miren, en el mix de generación eléctrica, el carbón es el 2%, o sea, olvídense del carbón. Ahora mismo nos encontramos en un momento en el que el gobierno, este gobierno que, en fin, hablaba, prometía, se deshacía en promesas fáciles cuando estaba en la oposición, no sabe qué hacer. Está dando palos de ciego, desbordado, y parece que está actuando en esto de comentarista, diciendo bobadas y mientras tanto dedicándose a paparruchadas. Claro, si tú te dedicas a ponerle falda a las matemáticas en lugar del precio de la luz, llega un momento en el que esto, si no lo podías prever, no eras capaz de preverlo hacía unos meses, ahora te encuentras con la tostada. Vamos a ver. La última ocurrencia es la de ceder un poco a las ocurrencias de Podemos. ¿Cuáles son las ocurrencias de Podemos? La de creación de una empresa pública de electricidad. ¿Y cómo se crea una empresa pública de electricidad? Nacionalizando las que hay. ¿Y cómo se nacionalizan las que hay? Hombre, retirándoles ese permiso que da el Estado para que comercialicen con la energía. Eso no se puede hacer de un día a otro. Puedes hacerlo con aquellas que estén a punto de acabar el tiempo de su concesión. Pero eso no es más que el 3,5% de empresas hidráulicas en este momento. Con lo cual, estas cosas de crear una especie de caja Madrid, de la luz, pues miren, lo único que conseguiría es que la cosa siguiera igual de cara, que destruyera empleo en el sector, que costara el doble, aunque eso sí, daría trabajo, buenos sueldos a toda esta patulea de políticos, de liberados sindicales que ya desplumaron en su tiempo la banca pública. Ahora se trataría de desplumar nada menos que las empresas hidroeléctricas. O sea, de un gobierno sin luces no se puede esperar que se sepa manejar un problema de la luz. Pero bueno, atentos al dato que yo le daba. El coste de la producción es el 30%. El 70% son impuestos, tasas, costes y distribución, que es lo que ha recordado la Unión Europea. ¿Soluciones podría haber alguna? Tampoco son fáciles. Hombre, desde luego se pueden bajar los recargos. Y también se puede cambiar el sistema por el que se fija la tarifa. ¿Y eso es sencillo? No. Pero en algunos países, por ejemplo, el precio se fija por una media de costes estimados a 6 meses. En el nuestro no. Es decir, eso, lo de los 6 meses, ¿qué significa? Pues hombre, que el consumidor sabe más o menos lo que va a pagar. Sin más. ¿Y a quién afecta fundamentalmente esta subida, este precio hoy del megavatio? A los que no tienen la tarifa fija, que son menos. Es decir, el que tiene la tarifa fija paga un poco más, pero se evita sustos. Y se da la circunstancia de que ahora el que tiene la tarifa fija, aun pagando un poco más, paga menos que el que tiene la tarifa regulada. Y sí, efectivamente, afecta a un tanto por ciento de la población, que en cualquier caso siempre es elevado, aunque sean 2 personas. Pero afecta muy mucho a las grandes empresas y a las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque les resta competitividad. Porque si tú te enfrentas a una factura como esa, oigan, pues nada es fácil. Como ven ustedes, el otoño caliente que se puede preparar a partir de ahora y que se puede encontrar este gobierno de pollo sin cabeza, no es cualquier cosa, ¿eh? Cada cual sabrá a qué arriesgarse. Ahora le han echado la culpa a Rajoy y a Aznar. Es lo único que saben hacer. Primero le echaron la culpa a Rajoy, a Aznar. Luego se la echaron a Rajoy. Ayer a Putin. Yo no, lo que no entiendo es cómo todavía no han sacado a Franco. Pero tranquilos, que todo puede llegar. Y hoy, además de esta cuestión, que es indudablemente uno de los temas impactantes del día, hoy es un aniversario muy importante para la historia de España. Y que a lo mejor si el nuestro fuera otro tipo de país, no pasaría tan desapercibido. Hoy hace 500 años del día que México empezó a ser México. Es decir, hoy hace 500 años en el que Hernán Cortés, y muy importante, todos sus aliados indígenas conquistaron definitivamente la ciudad de Tenochtitlán, que es lo que pasaría a ser la ciudad del México actual. Aquí en España no esperen ningún tipo de homenaje, ni de reflexión, ni de orgullo colectivo por la historia importantísima desarrollada hace 500 años. No, aquí no pocos imbéciles incluso se manifestarán delante de alguna estatua de los descubridores o de Colón o de quien quieran. Bueno, en México está gobernando ese populista, ese borrachuzo de indigenismo que es López Obrador, que hace un daño tremendo a su propio país y que no hace sino decir las inmensas bobadas y tonterías que hemos oído también alguno que otro. Bueno, pero son bobadas y tonterías que también escuchamos aquí en España. En eso Podemos puede escribir libros y libros y libros. Pero bueno, la imbecilidad es libre. ¿Qué quieren que les diga? Además de todo esto, otras cuestiones hoy conforman y confirman la actualidad del día, de este día de calor del 13 de agosto, viernes 13. Y si me lo permiten, se lo resumo en estos titulares.
Herrera en COPE.
Activo.
Sigue la lucha contra el incendio de Rubia en Orense, que ha quemado ya al menos 130 hectáreas. Mejores noticias llegan de la Pobla de Masaluca, en Tarragona, donde el fuego ya está estabilizado. En Andalucía está abierta la vacunación sin cita previa a partir de los 16 años en puntos turísticos. Se unen así a Baleares, Cataluña y Canarias. Por su parte, la Comunidad de Madrid estudia poner fin a la autocita y abrir también la vacunación. Y a las 3 de la tarde va a comenzar la operación especial de tráfico por el 15 de agosto. Se prevén más de 6 millones y medio de desplazamientos. El operativo se va a extender hasta los viajes de regreso del lunes por los festivos en 5 autonomías. Y el gobierno de Nicaragua ha vuelto a acusar a España de tener intenciones coloniales. Pide a las autoridades españolas no entrometerse en asuntos internos. Es la respuesta a la llamada a consultas de la embajadora española, que ha tensionado las relaciones entre ambos países. Y en el partidazo de COPE, estrenos Javi Herrero.
aquí en el tiempo de juego de la COPE a las 9 de la noche con Valencia y Getafe, que dan comienzo a una nueva temporada de la Liga carente de grandes estrellas con la salida de Leo Messi a París. El que se va a quedar en el Atlético mínimo hasta 2025 es el uruguayo Jiménez. En tenis, los españoles Roberto Bautista y Sara Sorribes juegan esta tarde los cuartos de final de Toronto y Montreal contra Opelka y Pliskova respectivamente. Y en ciclismo, mañana arranca la Vuelta a España con el esloveno Roglic como favorito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
76.440-76440.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
6006.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya!
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees! ¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tienes. Si vuelves con fuego te quemas. No hay cura, remedios ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y pa'tras, pa'lante y pa'tras.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bueno, otro de los asuntos es la pelea contra la pandemia, que parece que circula por los carriles adecuados. ¿Por qué? Porque el 61% de los españoles ya tiene la pauta completa de la vacuna contra la COVID. Es decir, más de 29 millones, casi 30, y el objetivo es acelerar la vacunación de los chicos a partir de 12 años, a un mes para que empiece la vuelta al cole. Rubén Prieto.
A tan solo unas semanas de que comience el nuevo curso escolar, solo uno de cada 5 adolescentes ha recibido alguna de las dosis de la vacuna, lo que dificulta recuperar la antigua normalidad de las aulas. Según la vacunóloga Rosario Cáceres, lo más seguro es que se repitan las mismas medidas del curso pasado.
Tiene pocos visos de que vayamos a poder estar relajando medidas en las clases. Dependerá también de cómo se comporte el virus.
Con más de un 30% de los adolescentes con al menos una dosis, ahora surge la duda de si se vacunarán a los menores de 12 años. Es cierto que los estudios en edades más jóvenes ya han echado a andar, aunque de momento no es recomendable, ya que se desconocen los efectos que podría tener la vacuna.
Con la evidencia actual no podemos vacunar a niños de menos edad, puesto que no tenemos estudios suficientes que avalen la eficacia y sobre todo la seguridad de las vacunas.
Por regiones, Canarias y Baleares son las comunidades que más han vacunado. En los dos archipiélagos, de cada 10 adolescentes, 6 han recibido un pinchazo.
La Xunta de Galicia va a pedir hoy mismo permiso a la justicia para que le deje seguir solicitando el certificado COVID para acceder a la hostelería. Era la única comunidad donde seguía vigente hasta que el TSJ la tumbó ayer. Jesús Carballo.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera que no tienen vigencia las medidas impuestas por la Xunta para acceder al interior de la hostelería en toda Galicia y del ocio nocturno en los concellos que se encuentran en nivel medio y medio bajo. Así reaccionaban los hosteleros al conocer la noticia.
Había mucha gente que ya no estaba de acuerdo con esta medida. La estábamos llevando lo mejor posible y la vamos a parar de pedir. Pues ya.
A nosotros nos viene genial, claro. Es un quebradero menos de cabeza.
El alto tribunal gallego entiende que afecta a los derechos fundamentales y que la Xunta no solicitó una autorización judicial para esta orden con fecha del 22 de julio. Un aval que sí pidió un día antes, cuando se establecieron las restricciones que limitaban las reuniones. Los magistrados aluden que el anómalo proceder de la Xunta indujo a confusión.
Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
¡Esto es fútbol!
Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
Oye.
Y el fin de semana todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Estamos aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, Cope Más, Cope.es y la aplicación móvil.
En vacaciones nos apuntamos absolutamente a todo. Que si windsurf, trekking, snorkel, kayak, palas, paddle, paddy, paintball, rafting, windsor, crossfit, boogies, segway... Ay, y un spa. Este verano me da que te va a hacer falta un poquito más de tiempo. Por eso el viernes 13 de agosto tienes un bote de 110 millones de euros. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer, pues... pues todo eso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Qué tal, damas y caballeros? 7 y media de la mañana, 6 y media en Canarias. El tiempo es noticia este viernes. Ola de calor que mantiene en alerta a todas las comunidades autónomas, salvo Asturias. En el resto las temperaturas van desde los 36 a los 40 grados, o más si usted está ahora mismo en la España que tiene el búmetro en lo colorado, Jaén, Córdoba o Sevilla. Bueno, muchos a pesar de eso se lo piensan antes de encender el aire acondicionado. La luz sigue por las nubes de récord en récord. Hoy se va a pagar más de 117 euros el megavatio hora, con un pico de 128 euros entre las 10 y las 11 de la noche. El gobierno, no busquen soluciones, el gobierno busca culpables donde puedan y a solucionar sus crisis internas. Podemos, amenazando con manifestarse en contra de la subida de la luz y manifestarse en contra del gobierno en el que del que ellos forman parte. Ya es la esquizofrenia política absoluta. Y la vicepresidenta Teresa Rivera abriendo la puerta a crear una empresa pública que no puede crear, como piden sus socios, y que tampoco solucionaría nada. Y luego la ministra Montero ignorando otras soluciones que proponen desde otros partidos, el PP, por ejemplo. Escúchela.
Estamos trabajando para reducir el precio de la luz. Esto se debe a factores internacionales, a factores externos, en las que el gobierno, por supuesto, tiene que actuar.
Que hay mucha gente que con este recibo de la luz no va a poder llegar a fin de mes, y eso es lo que les quita el sueño de verdad, que se pague solo por la energía que se consume.
Tony Echarri, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Querido Vieito Rubido, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, vamos a echar aquí un cuarto espadas. Hoy la prensa, José Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Analiza y critica la propuesta del gobierno de crear una empresa pública de energía. ¿Qué dicen?
Sí, mira, Ciudadanos, prensa y oposición llevan días pidiendo al gobierno soluciones para frenar este subidón del precio de la luz que, como cuenta hoy El País, ha diluido casi todo el ahorro de la rebaja del IVA. Bueno, la cuestión es que la ministra Rivera abre la puerta a crear una empresa pública que gestione las concesiones que vayan caducando en los próximos años de las centrales hidroeléctricas. En La Razón, Julio Valdeón nos recuerda que durante los años de Zapatero nos contaron que viviríamos aupados a la revolución verde, con la energía más limpia y barata del mundo. 10 años después, bate todos los récords. El Economista en su editorial dice que nacionalizar el mercado energético tendría nefastas consecuencias. Lo demuestra un ejemplo reciente, la eléctrica del Ayuntamiento de Barcelona. Está endeudada y tiene altos precios. Y Fernando Palmero en El Mundo nos recuerda que estamos pagando las facturas más caras de toda Europa, y ante esto nuestro Ignacio Camacho en ABC destaca el silencio significativo de nuestro tuitero ministro de Consumo, Alberto Garzón. Una última cosa y ya os dejo hablar, Carlos. Para El Mundo, el anuncio de Rivera significa claudicar ante las propuestas panfletarias de Podemos. Recuerda que a principios de año la ministra decía no a esta misma propuesta de sus socios.
Bueno, lo recordaréis, ¿no? La ministra Rivera decía no a nacionalizar eléctricas, etcétera, etcétera. El propio Ábalos daba consejos al respecto, que nada de eso estaba en la agenda del gobierno. Pero ¿dónde creéis que puede llegar ese anuncio de la nacionalización? ¿Polvorilla para contentar a los suyos, Vieito?
Sí, sin ningún género de dudas. Es decir, estamos ante una subida sin precedentes. Acuérdate, Carlos, que cuando en la época de Mariano Rajoy subía el precio del 3%, desde el PSOE hablaban del gobierno de la crueldad y de la pobreza energética y aquellas cosas con las que se llenaba la boca. Claro, con las subidas actuales solo se pueden salir por la salida que ha hecho ahora mismo la señora Rivera. Nacionalizar los recursos hidroeléctricos es una barbaridad, porque ya se ha demostrado durante mucho tiempo que cuando eso pasa a ser público es de una gran ineficiencia. A mí me parece que sí está pendiente de una gran reforma el sistema eléctrico español, donde curiosamente lo que tiene que hacer la política es quitar más sus manos encima del sistema, dejar de cargar en el recibo de la luz muchas ineficiencias del pasado y tratar de que los consumidores paguen exclusivamente por lo que consumen, que es la luz, y no por otro tipo de cargas que van en el recibo de la luz, que como sabes es complejísimo para entenderlo, pero termino con un dato muy importante. Es que el recibo de la luz en España, casi la mitad de él no tiene nada que ver con lo que es el propio consumo de la energía en sí mismo.
Bueno, yo diría que incluso hasta un poco más de la mitad, si te fijas bien, recargos, tasas y otras intervenciones. Tonia, el gobierno se le está yendo esto de las manos, no sabe qué hacer, está en otras cosas.
Es un poco la impresión que está dando, ¿no? Hemos visto a un gobierno un poco desbordado. Ayer la ministra Rivera dio otro giro, uno más de los bandazos que está dando este gobierno, pero bueno, cuando el giro es hacia las exigencias de Podemos, lo que te planteas es ver si tienen ellos un plan claro, y parece que no. El ala socialista de la Moncloa está desbordada, y ayer yo lo que vi fue a una ministra queriendo ganar tiempo, y en realidad con el tarifazo en la mano, precisamente el tiempo no es un buen aliado del gobierno, quiero decir que juega en su contra. Yo creo que hasta ayer Pedro Sánchez y ella misma, bueno, no es que lo crea, lo has recordado tú esta mañana, se habían opuesto a la creación de una empresa pública. Es que además llegó a decir que no era ni buena idea ni una solución para abaratar el precio de la luz. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ellos mismos están reconociendo que no tenían nada previsto, y llevan 3 años de gobierno. O sea, no acaban de llegar, no acaban de heredar el gobierno de Rajoy el mes pasado. Llevan ya 3 años gobernando y no habían previsto esto, porque es que en realidad estaban dedicados a otras cosas, ¿no? A las matemáticas de género, a la memoria de la guerra civil.
Sí, apoyadas.
Les preocupaba más, ¿no? Estas iniciativas ideológicas, ¿no?
Mira, pero fíjate, con Rajoy habría pasado con esto lo mismo que con el ébola, ¿eh? Las calles estarían ya incendiadas.
Sí,
La Moncloa, el Congreso, asediados.
A pesar del calor en las calles, yo creo que estarían incendiadas de gente, sí, protestando.
Otros asuntos del día nos llevan hoy, José Ángel, ¿a qué?
Pues mira, a la gestión que están haciendo los gobiernos durante esta pandemia. Primer asunto, Carlos. Los tribunales siguen tumbando restricciones que pretenden las comunidades autónomas. El último ha sido el de Galicia con el certificado COVID para entrar en la hostelería. ABC en su editorial denuncia el desconcierto, que dice que es enorme, y nos conduce de nuevo a la indolencia del gobierno, que se lavó las manos desde el principio y no quiso legislar con el fin de dar a las comunidades la seguridad jurídica necesaria. Y lo segundo es lo que hoy cuenta La Razón. De los 7.000 millones de euros de ayudas directas anunciadas hace 5 meses por el gobierno para pequeñas empresas y autónomos, apenas han llegado el 40% de ese dinero. Y la gestión directa, cierto es, corresponde a las comunidades autónomas. Cataluña, Murcia y La Rioja apenas llegan un 20% de dinero entregado, Cantabria un 14%, y La Palma, esta nefasta gestión, se la lleva Asturias. Solo ha entregado el 4% de ese montante. ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Pues básicamente por dos razones. Los requisitos para pedir las ayudas eran imposibles de cumplir para muchas empresas, y porque la gestión es farragosa y muy lenta.
Por partes, los líos judiciales se repiten por el absentismo del gobierno de no dotar a las comunidades de arsenal jurídico suficiente como para poner en marcha una medida que puede parecer razonable como el pasaporte COVID o la exigencia de la vacunación. Lo vamos a dar ya por descartado para siempre, eso me imagino.
Sí, yo creo que sí. Vamos, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo que hizo ayer fue decir que no, que eso no, no, carecía de vigencia porque tenía que haber la Xunta de Galicia solicitado al propio tribunal el permiso para eso. Pero esto entronca, porque esto no deja de ser una anécdota dentro de lo que es el desbarajuste legal que vive ahora mismo España en esta cuestión. Y voy al dato concreto. Es decir, es que en abril del año 20, es decir, hace más de casi año y medio, se le solicitó al Gobierno de España, por parte de todos los partidos políticos, incluido el propio PSOE en el Congreso de los Diputados, pero desde luego desde todos los gobiernos autonómicos, oiga, dótenos de una ley, dótenos de las herramientas legales necesarias para poder gobernar esta pandemia. Bueno, nos encontramos que prácticamente año y medio después no han hecho nada de nada, y esto entronca también con los otros dos asuntos, que es las ayudas a los pequeños empresarios, pero también aquello que había anunciado, no sé si te acuerdas, Carlos, en la primera rueda de prensa, Pedro Sánchez anunció 200.000 millones de euros. Vamos, ni
250.000, exactamente.
Sí, una burrada.
Una barbaridad que era mentira, sí. Además.
Pero a eso voy, es que estamos instalados permanentemente en dos cosas, en la mentira y en la ineficacia. Y ya no sé cuál de las dos es peor.
Bueno, Tonia. Yo creo que lo que estabais hablando ahora del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que ha tumbado el uso del pasaporte COVID, bueno, en realidad es un problema formal que la
Junta... No, lo que ha tumbado que no se haya solicitado, ¿no?
Eso es, que no pidió permiso y eso se resuelve en cuestión de horas, quiero decir, lo ha anunciado que lo va a hacer. Yo creo que lo que subyace de problema de fondo son que estamos ahora padeciendo las consecuencias del caos jurídico en el que nos dejó Pedro Sánchez después del último estado de alarma. Con los tribunales de justicia de cada comunidad autónoma teniendo que interpretar si las medidas restrictivas lesionan derechos fundamentales o no. Esa ley de pandemias que le ofreció al PP, a pesar de que el Gobierno insiste en decir que el PP no pone nada y que se opone constantemente y no propone ninguna alternativa. El PP lleva tiempo proponiéndole una ley de pandemias, se la ha ofrecido como idea al presidente de Gobierno, el presidente de Gobierno la ha despreciado desde el principio. Las comunidades autónomas también le pidieron más herramientas jurídicas y también ha despreciado eso. Entonces, de ahí, de esos polvos vienen estos lodos. Ahora estamos en un caos jurídico de reinos de taifas que cada comunidad autónoma, pues empieza a ver su camino, a ver por dónde pueden aplicar medidas eficaces contra el COVID sin que luego los tribunales se lo tumben, ¿no?
Y otro asunto, dirán ustedes, bueno, eso está muy lejos, oiga, no, bueno, las cosas nunca están tan lejos como parecen. Hoy la prensa no quiere que nos olvidemos de un par de asuntos, el COVID y luego, por otra parte, ahí está Afganistán.
Sí, con la retirada de las tropas internacionales, los talibanes avanzan sin control y sin piedad, como estamos viendo por imágenes, vídeos en redes sociales y en los medios de comunicación. Miquel Ayestarán cuenta hoy en ABC cómo están llegando despavoridos miles y miles de afganos a la capital, a Kabul. Hablamos, como dice Ayestarán, de un país con 5 millones de desplazados. Mientras nuestro gobierno está trabajando en sacar de allí cuanto antes a intérpretes y a personas que colaboraron con los militares españoles. A veces en su editorial pide repatriar a esas personas que han servido a España. Dice que es el mínimo gesto después de esta desastrosa aventura. La Vanguardia coincide, es una deuda moral y humanitaria. Y terminó con la reflexión de Eva Borreguero en El País. Dice que el avance de los talibanes representa la consolidación de un agujero negro que devora la modernidad y cumple una vez más con una máxima: Afganistán, cementerio de imperios. Llegarán problemas muy graves, comenzando por el probable resurgir de Al-Qaeda en una nueva base y con ella un movimiento islámico, sí, yihadista de alcance global.
Bueno, os acordaréis, sí, sí, porque los tres somos de la misma quinta, cuando en el 80 empezamos a descubrir dónde estaba Afganistán. Sí. Sí. Y desde entonces no ha cesado de efectivamente devorarse todo lo que ha entrado allí.
Todo lo que han podido y les han permitido, ¿no? Pues, hombre, yo creo que, bueno, han estado 20 años. La retirada de las tropas americanas y de la OTAN de Afganistán, yo creo que se tenía que haber hecho negociando condiciones. Y es lo que parece ser que no se ha hecho, que es lo que le ha criticado Trump a Biden, ¿eh? Quiero decir que no es retirarse en sí, sino que realmente había que haber negociado. No parece la mejor idea estrategia decir, ahí os quedáis. Hombre, los afganos tienen que estar capaces de gestionar su futuro. Pero ya hemos visto con esta experiencia que si no reciben ayuda de Occidente, van a seguir sometidos al terrorismo implacable de estos, que lo que quieren es volver a la época medieval, con los niños adoctrinados y las mujeres esclavizadas. Vamos, yo a mí me parece que es un cuadro oscuro. Si cae Kabul, que es decir, estos llevan ya controlando 11 de las 37 ciudades importantes del país. Uh-huh. Si cae Kabul, proclamarán el califato y la charía. O sea, eso que no nos quede ninguna duda. Yeah. Entonces, claro... Sí.
Y Vieito.
No, es muy mala noticia esta, ¿eh? Decías tú, está lejos, ¿no? Yo creo que es una cuestión que nos toca muy, muy de cerca, porque cuando fuimos allá en su momento íbamos a defender los valores de una sociedad libre frente a lo que es el terror y la imposición de un régimen de violencia que impone pues un dogma religioso tremendo que es el que representa a los talibanes. Ahora, a mí, insisto, me parece que Estados Unidos, como en su día Rusia, esto había sido, Afganistán fue el Vietnam de Rusia, terminó retirando Gorbachev de allí, pero quedaron miles de soldados rusos con unas secuelas tremendas de aquella década en que estuvo la Unión Soviética. Estados Unidos colaboró con los talibanes para echar a los rusos de allí, pero después todo eso se lo ha vuelto en contra, incluido la figura de Osama Bin Laden. Pero vuelvo a decir, a mí me parece muy inquietante. Y dos apuntes más. Efectivamente, los talibanes se están haciendo con las ciudades. En cuestiones de 24 horas se hacen con dos ciudades y están pasando a cuchillo a todos los que colaboraron. ¿Es que es eso? Con las fuerzas, digamos, que ellos llaman de ocupación ya, del país que fueran.
De ahí la llamada desesperada de los traductores, ¿no?
Por tanto, me parece fundamental repatriar a todos aquellos que colaboraron con los soldados españoles y otros países, ¿no?
Y bueno, el COVID parece que va por buen camino y la vacunación sigue yendo por buen camino. Comunidades como Asturias o como Andalucía, por ejemplo, en Andalucía ya hay barra libre para los de 12 años que quieran vacunarse hoy en las playas, además, donde les pillen, que es la única manera.
En Galicia, que es donde estoy yo ahora mismo, los jóvenes entre 12 y 15 años se empiezan a vacunar ahora mismo ya también. Es decir, que
está buena, muy avanzado.
En ese
hemos llegado ya al 61%, ¿no?, de vacunados con pauta completa.
Sí.
No es el 70%. Hombre, la duda que nos queda es si ahora, con las últimas variantes, si es suficiente el 70% o hay que ser más ambiciosos.
Y sobre todo si hay que volverse a vacunar nuevamente,
claro,
el año que viene.
Si nos espera la tercera dosis y luego viendo que en las residencias los contagios se siguen produciendo. Quiero decir que eso...
Bueno, muy poca mortalidad, ¿eh?, afortunadamente.
Ya.
La clave económica de hoy es que las tecnológicas ajustan cuentas con el teletrabajo.
Google presentó el pasado mes de mayo a sus trabajadores, les preguntó, mejor dicho, por sus preferencias sobre el teletrabajo de cara al futuro, de cara a septiembre. Unos 10.000 pidieron trabajar de forma remota, una respuesta, la verdad, que abrumadora. Y la compañía aceptó el 85% de esas peticiones. Pero ahora, sin embargo, le está poniendo condiciones. Según cuentan algunos medios especializados en tecnología, puede poner en marcha una especie de calculadora de salarios, donde se van a cruzar variables como, por ejemplo, el lugar del mundo en el que vive cada empleado y cuánto cuesta la vida allí. Y en función de eso, pues ajustar el salario. Es como ven, ajustar la retribución al nivel de vida. Veremos si esto finalmente se pone en marcha en Google y si se traslada a otras empresas. Y por supuesto, si hace replantearse las cosas a los que ahora están a favor del teletrabajo.
Colance. Bueno, Javier Herrero, que ya comienza la liga, ¿eh?
Sí, es la actualidad deportiva de hoy que está marcada por ese arranque de la temporada de la Liga, con un Valencia-Getafe que se juega hoy a las 9 de la noche. Va a ser la primera temporada en 17 años sin Leo Messi. Se dice pronto, pero se hace raro no poder disfrutar de él y tener que verle en Francia cada fin de semana. Por otro lado, Carlos, es una temporada muy marcada por el coronavirus. Hay cosas buenas, como el paulatino regreso de los aficionados a los estadios. Por ejemplo, hoy en Mestalla van a poder entrar unos 15.000 aficionados, más o menos. Pero también hay cosas malas, como el poco gasto en fichajes que ha habido por el coronavirus. Te doy un dato. España se ha gastado 128 millones. Es la liga europea que menos ha gastado. Y, por ejemplo, los ingleses nos multiplican por 8 el gasto, eso sin contar con el fichaje de Kane, que le quiere el City, y que se dice que puede estar en torno a otros 150 millones solo ese fichaje. Así que imagínate, a pesar de todo hay que estar atentos a estos últimos 18 días de mercado, porque como sabes, a la gran mayoría de equipos de primera les entra dinero fresco por el acuerdo de la Liga con CVC, por esa cesión de derechos, así que vamos a ver si fichan algo más. Y tiene pinta de que va a ser una liga tremendamente igualada, quizá la más igualada de los últimos años por la falta de estrellas en los distintos equipos. Y bueno, seguro que lo sabes, pero tu Betis debuta el sábado a las 7:30 en Mallorca.
Bueno, sí, lo sé, lo sé. Y, oye, el de todas maneras, ¿quién va a parar al PSG? Con Ramos, con Mbappé, con Neymar, con Di María, con Messi...
Es una locura. En Francia
con
seguro
Mbappé
que...
Con Mbappé ya veremos, ¿eh? Con Mbappé ya veremos.
Bueno.
Ya veremos dónde está Mbappé el 31 de agosto.
Sí, y ojo a la Champions, ¿eh? Porque solo pueden fracasar. Otra cosa que no sea ganarla va a ser un estropicio.
Sí, pero hombre, vamos con esa plantilla. Si no ganas la Champions, pues dedícate ya a otra cosa, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, ahora, damas y caballeros, son 1:49 a las 8. Resumen de noticias. Les hablamos hoy desde el Museo del Mar, aquí en Motril. No hemos podido embarcar. Os habéis perdido el relato en el pesquero Miss Mellis de la pesca de la sardina Pichardus. Y esta uña larga que durante 2 meses dejó crecer en mi pulgar para descabezar las sardinas a la par que vamos hablando. Pero bueno, hoy las condiciones no han permitido salir a la flota y es una pena. Estoy de verdad que contrariado, no sabéis hasta qué punto. Pero ahora esto se lo vuelvo a explicar a las 8 de la mañana en un momento, con permiso.